Que Dios les bendiga. En esta tarde tenemos al menos Dios ha puesto en mi corazón un tema muy, muy, muy particular, muy especial, porque está relacionado con la fecha del día de hoy. Hoy, exactamente, 14 de marzo del año 2021, hermanos, estamos cumpliendo exactamente 40 años de ser iglesia. Para mí es un día, es un momento tan especial. Ustedes no tienen idea de la cantidad de emociones, sentimientos que se agolpan en mi mente y en mi corazón, dado que Dios me está permitiendo la dicha de poder llegar a los 40 años de vida de iglesia, 40 años de ministerio, 40 años de un cúmulo de experiencias que, como les digo, se agolpan en mi mente. Mi corazón en este momento está cargado de muchos recuerdos, muy emotivos cada uno de ellos, y no quisiera dejar pasar esta fecha. Para mí es muy simbólico, muy significativo, marcó la verdad. Esta fecha marcó mi futuro, marcó mi vida, y la ha marcado, voy a decirlo, por toda la eternidad, porque el llamado de Dios, la obra de Dios en mi corazón y en el corazón de los siervos que han estado al frente de esta obra, pues hermanos, estamos convencidos que es una obra que fue Dios el que la comenzó. Esta obra no es el producto de la habilidad ni del carisma de una determinada persona. Es sencillamente una obra levantada por Dios. Pero en esta tarde yo quisiera que fuéramos a un pasaje y vamos a buscar en el libro de Isaías capítulo 43. El título de esta enseñanza que vamos a oír, que la verdad va a ser una enseñanza introductiva y después una narrativa cronológica donde yo le he puesto una ruta de fe en Dios. Una ruta de fe. Desde cuando Dios nos llamó hasta este momento que estamos. Estoy hablando de un periodo del año 1979 hasta el año 2021 que estamos ahorita. No ha sido uno, sino varios hermanos que me han dicho: hermano Saúl, ¿por qué no escribe algo de esto? Para que no quede en el olvido lo que puedan ustedes haber vivido en la historia de esta iglesia. La verdad, no es fácil escribir, quizás es posible hacerlo, pero tendría que tener ese espacio para dedicarlo completamente para esto. Pero creo que voy a tratar de ser conciso, pero a la vez abundante en muchos ejemplos y en muchas experiencias, para que puedan tener en esta grabación, en este video, poder tener el corazón, la base del llamado de Dios a nuestras vidas, del llamado de Dios a esta iglesia que amamos tanto, esta iglesia a la cual ha venido a ser para mí el motivo y la razón de mi existencia, de mi vida. Aquí he conocido el ministerio, aquí he dado mi vida, aquí he dado todo lo que yo soy. Así que, y no sé cuánto más me va a dar el Señor, no sé cuánto más tiempo. He visto la formación de siervos de Dios, he visto el nacimiento y el crecimiento espiritual de hombres que son ya un ícono en la iglesia, como es hermano Edgar, que a pesar de su edad y todo, él sigue firme y fiel. Dios me ha dado la dicha de poder ver su nacimiento espiritual, su progreso espiritual y cómo Dios lo ha llegado y llevado hasta estas alturas de su vida, siendo fiel en su entrega al Señor. Pero vamos a buscar ese pasaje para hacer esta introducción. Dice en Isaías capítulo 43 y dice en el versículo 1 en adelante: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. no temas, porque yo te redimí. No te puse nombre, perdón, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran valor y de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Amén y amén. Hermano, en el año 1979, Dios hizo un milagro en un grupo de muchachos, en un grupo de jóvenes a la orilla del lago de Atitlán. Allí comienza la historia. La historia se puede remontar un poquito antes, pero quiero arrancarla de allí porque allí es donde Dios derramó de su Santo Espíritu e hizo un llamado profundo, tremendo, que iba a marcar nuestra vida y nuestra existencia. Los mayores éramos apenas de 25 años. Éramos los dos mayores. Y de ahí para abajo, edades que iban de los 23 años, 22 años, 21 años, eran jóvenes, todos jóvenes, universitarios, todos estudiando, estábamos estudiando en la universidad, con una maleta de aspiraciones, con una maleta de esperanzas proyectadas hacia el futuro, todos pensando en una formación intelectual, en una formación profesional y con una proyección económica, como cualquier joven en su fase de desarrollo. Pero allí Dios hace un milagro. Allí la mano de Dios hizo un milagro maravilloso. Y estas palabras del profeta Isaías, inspiradas por el Espíritu Santo, fueron para nosotros quizás algo que motivó, llenó de una convicción tan grande como usted no tiene idea. Todos los que estábamos allí y todos los que comenzamos este proyecto espiritual de Dios, todos éramos de una iglesia cuya denominación se le llama Centroamericana. Y aquel que sepa y conozca de esta denominación, saben que ahí las manifestaciones del Espíritu Santo no son como las que nosotros ahora conocemos dentro de la iglesia. Así que lo que se dio allí y en la manifestación del Espíritu Santo en aquel grupo de jóvenes fue un verdadero milagro, una manifestación divina sin la intervención de nadie que se llamara pentecostal, de nadie que estuviera estimulando alguna reacción emocional o emocionalista o espiritualista. Fue el producto de la gracia de Dios derramada sobre aquel grupo de muchachos, que lo único que en ese momento movía el corazón de ellos era querer agradar a Dios y esperarlo de la mejor forma. Ese acontecimiento vino a marcar la vida de todos los que estábamos. Ese acontecimiento vino a marcar la vida de todos aquellos que estuvimos involucrados en este proyecto divino que se le puso posteriormente Iglesia Ágape. Pero eso sucede un mes de marzo, o abril, perdón, del año 1979. Comienza una obra de Dios en nuestros corazones. Muchos de los que estábamos ahí, no voy a decir todos porque no fueron todos, muchos de los que recibieron esa experiencia, la cual me fue compartida, y de veras yo casi que la vivo y la viví. Todos ellos, hermanos, no llegamos hasta el final. No llegaron hasta el final. En los dos primeros años que estuvimos en la iglesia Nazaret, allí cuando Dios, después de haber derramado de su Santo Espíritu sobre la vida de aquellos jóvenes, comenzaron a ver manifestaciones del Espíritu Santo y comenzamos a tener reuniones en el sótano de aquella iglesia, pero nos prohibieron. Nos prohibieron que tuviéramos esas reuniones. Nos llamaron a una sesión con el consistorio, como se le llamaba, y en esa oportunidad se nos dijo que estábamos suspendidos de todos nuestros privilegios y que definitivamente ya no podíamos reunirnos en la iglesia. Se comenzó un periodo bien complicado, bien difícil. Nosotros éramos líderes de la sociedad juvenil, de la sociedad prejuvenil, maestros de escuela dominical, estábamos dentro del diaconado de aquella iglesia, teníamos muchas funciones, formábamos parte de un conjunto musical, el cual estaba conformado por 7 muchachos, solo jóvenes. Total, fuimos suspendidos de todo. Nos prohibieron reunirnos allí. 2 años estuvimos allí. Durante ese lapso de tiempo, hermanos, Dios permitió que nos reuniéramos en las casas de los hermanos que simpatizaban con aquel movimiento espiritual que Dios había comenzado en un grupo de muchachos. Al principio, pues todo comenzó, quizás muchos no creyeron que podía progresar mayor cosa. Incluso uno de los ancianos, líderes de aquella iglesia, nos dijo de una manera burlona: ustedes creen que solo es de soplar y hacer botellas. Recuerdo que al cabo de los 2 años después, casi al finalizar esos 2 años exactamente, una hermana tuvo una visión. Nosotros ya creíamos en aquello. Aunque no estábamos dentro del movimiento pentecostés ni nada por el estilo, pero Dios se comenzó a manifestar en nuestras vidas de una forma tan maravillosa y tan especial. Creíamos en la profecía. Creíamos en el don de lengua, creíamos en las manifestaciones de Dios, vimos milagros y vimos, estando en esa iglesia, recuerdo muy bien el caso que como el hijo del conserje se enfermó y él nos llamó, con un poquito de temor nos llamó a nosotros para que fuéramos a orar. ¿Por qué no llamó al pastor? No, sino que nos llamó a nosotros. Y recuerdo que fuimos a la casa de este hermano. Y oramos por él, y oramos por su familia y por su niño. Y el milagro se dio. El niño sanó. Eso se hizo correr la voz en toda esta iglesia. Y ahora los hermanos ya nos buscaban a nosotros. En lugar de buscar al pastor y a los líderes, nos buscaban a nosotros. Eso fue despertando mayor oposición y mayor contradicción contra nosotros. Al final de esos 2 años, una hermana tuvo una visión en donde un ser de blanco extendía su mano y nos decía: salid de en medio de ellos. Para nosotros en aquel momento, que no había un liderazgo definido, quién era el pastor de aquel grupo, quién era, no, éramos un grupo de jóvenes. Pero había una unidad tan bonita, una unidad tan hermosa, de criterio, de opinión, y bueno, pues eso era lo que esperábamos. Nosotros no nos queríamos ir peleando, nosotros queríamos salir de aquella iglesia con la dirección de Dios y con el llamado de Dios. Por eso tardamos 2 años sin movernos de allí, a pesar de que nos humillaron, nos relegaron, nos marginaron y nos quitaron, casi que nos hacían sentar en la última banca, pero esperamos en Dios y dijimos: no nos vamos de aquí porque no nos queremos ir peleando. Queremos salir de aquí cuando Dios nos llame. Y exactamente 2 años después, Dios nos llamó. Y salimos. Salimos un grupo de 15 personas. De aquel grupo de muchachos que estuvieron en aquella experiencia a la orilla del lago, no se definieron todos. No. Se definieron solo una parte. Y de aquel grupo que nos reuníamos, que eran casi como 30, 40, algunas veces nos reuníamos, a la hora de tomar la decisión de salir y tomar una decisión radical, apenas fueron de 13 a 15 hermanos, si no me equivoco. Todos los demás dijeron: no, nosotros no, mejor nos quedamos. Así, un 14 de marzo del año 1981, hermanos, salimos de la iglesia Nazaret y nos fuimos a un localito que se había alquilado. Un local que aquí le voy a proyectar la imagen atrás. Esto que ustedes ven aquí atrás está hasta el día de hoy, allí está esa casita. Ese fue el primer lugar donde nosotros estuvimos. Misión Cristiana de Avivamiento Ágape. Había que bajar unas graditas porque quedaba bajo nivel. Allí ese pequeño cuarto. Allí comenzó la obra un 14 de marzo de 1981. Recuerdo que las primeras bancas fueron bloques con tablas y unas que otras sillas porque no teníamos dinero, no teníamos nada, no, éramos estudiantes. Los únicos que los que trabajábamos, solo éramos dos de aquel grupo. Y de ahí todos los demás, amas de casa, jóvenes. Cualquiera hubiera dicho, bueno, estos patojos si son atrevidos, o este está descabellado, ¿y estos qué van a hacer? No teníamos ni siquiera para sillas. Así que las primeras sillas fueron tablas que conseguimos y blocks que nos regalaron para poder poner y allí sentarnos. Así desarrollamos nuestro primer culto. Pero vi en nuestro corazón estas palabras. Yo soy tu formador y tu creador. Yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Pareciera que el nombre Misión Cristiana de Avivamiento Ágape quedaba grande. No le quisimos ni siquiera poner Iglesia Ágape, sino le pusimos Misión Cristiana de Avivamiento. Imagínense qué nombre más atrevido. Estábamos hablando de un movimiento de avivamiento y apenas éramos 15. Y no teníamos ni siquiera sillas donde sentarnos. Pero el sentimiento era grande. Sabíamos que Dios estaba de nuestro lado. Y habíamos hecho nuestras estas palabras, donde Dios dice, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Y con aquella convicción puesta en nuestra alma y en nuestro corazón, emprendimos esta empresa divina. Avivamiento, avivamiento de fe. ¿Y qué es ágape? Ágape quiere decir amor perfecto, divino, amor de Dios. Y nos atrevimos, hermanos, a ponerle semejante nombre. Queríamos avivar el fuego de Dios en Guatemala. Queríamos que Dios avivara la fe en Guatemala. Queríamos que Dios multiplicara ese milagro que había hecho en nosotros. Nosotros éramos buenos evangélicos, así me considero yo, así me consideraba. Éramos buenos muchachos, muy morales, muy éticos, muy respetuosos, claro, soberbios, estudiantes universitarios y todo lo que usted quiera añadirle, pero éramos normales en ese sentido. Pero cuando Cristo vino, cuando el Señor derramó de su Santo Espíritu en nuestra vida, nuestros objetivos cambiaron radicalmente. Y por eso el nombre tan grande y tan atrevido, Misión Cristiana de Avivamiento. ¿Y quiénes éramos nosotros para avivar el fuego de quién? ¿Y quiénes éramos nosotros para atrevernos a decir que queríamos avivar el fuego del Espíritu Santo en la fe, en el amor, en la entrega, en la devoción? Era atrevido. Pero estas palabras eran nuestras. Yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Sabíamos que Dios estaba con nosotros. Y en ese cuartito que ustedes ven allí, en esa pequeña iglesia, hermanos, la gloria de Dios se derramó no una vez, muchas veces. Allí comenzamos a conocer a nuestro Dios. Allí comenzamos a conocer la vida espiritual de un verdadero creyente. Allí Dios nos enseñó cómo usar el velo. En la iglesia centroamericana no se utiliza velo, pero allí en esa iglesia, allí estando allí, hermanos, las hermanas comenzaron, bueno, sabíamos que debían de usar velo, pero las hermanas se ponían algunos unos pañuelos, otros se ponían de otros colores, otros de otras formas. Allí el Señor, hasta en ese detalle, recuerdo que una hermana tuvo una visión de cómo debía de utilizarse el velo. Algunas llevaban mañanitas de esas largas, otras las llevaban más de adorno, más decorativo que portar una señal, como dice la Biblia, una señal para con los ángeles de Dios. Allí Dios nos mostró detalles tan pequeños como este, el uso del velo, cómo debía de ser el velo, de qué color tenía que ser el velo, imagínese hasta eso. Recuerdo que Dios allí nos enseñó cómo debía de ser el orden de los dones. Allí el Señor, acuérdese que nosotros no éramos pentecostales, ni tampoco teníamos ninguna escuela pentecostal, nunca habíamos estado ninguno en ninguna escuela o ninguna iglesia pentecostal para que nosotros estuviéramos trasladando las costumbres de aquella iglesia. No, nunca habíamos estado en una iglesia pentecostal, y si lo habíamos estado era solo para ir a cantar en el conjunto musical, pero hasta ahí no más. No teníamos mayores referencias. Allí Dios enseñó el velo. Allí el Señor nos mostró cómo debían de usarse los dones del Espíritu Santo, que debían de ser dos, y a lo sumo tres. Pero de los tres, ninguno o podía interpretar uno, pero solo uno podía interpretar las tres lenguas, o podía ser cualquier otro del pueblo, no necesariamente uno de los tres que hablaba lengua. Entendimos que todo tenía que hacerse decentemente y en orden. Y quisimos ser dóciles a la voz de Dios. Recuerdo más o menos unos 2-3 meses después que habíamos, porque aquí quiero decirles, allí estuvimos como 5, 6, 7 meses máximo en ese lugar, porque se comenzó a llenar. La manifestación de Dios era tremenda. Recuerdo que hermano Edgar llegó ahí más o menos como a los 2 meses, quizás de haber comenzado, 2-3 meses, y recuerdo que hermano Edgar llegó enfermo de un herpes que le había invadido el pecho y un brazo, él le costaba dormir, estaba padeciendo mucho. Llegó con su esposa, hermana Esperanza, que era la madre y el padre de mi esposa y la esposa de Héctor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hermanos, hubo un milagro. Aquel herpes, después de un don de lenguas que él escuchó y de una manifestación de Dios, hermanos, de sanidad, de oración de sanidad, mi querido hermano Edgar fue sanado y sanó de aquella enfermedad. Eso le impactó tanto porque no solo había una manifestación del Espíritu de Dios allí, tan palpable, tan real, sino que además de esto, pudo sentir el poder de Dios sanador en su cuerpo. Y la palabra que coincidía perfectamente con lo que las Sagradas Escrituras contenía, todo esto fue alimentando aquel sentimiento de fe, y mis queridos suegros, a quienes he amado tanto, ellos se integraron a la iglesia y llegaron a ser miembros de la iglesia apenas 2-3 meses de haber comenzado esta obra. Hermano Edgar en esa época estaba en su apogeo profesional. Era todo un ingeniero agrónomo con un PhD, director de una organización internacional. Bueno, él estaba en un desarrollo pleno de su profesión y de su capacidad intelectual y profesional. Y sin embargo, Dios lo llamó y marcó su corazón. Aquel hombre cambió, aquella mujer cambió. Ya no eran nuestros suegros sencillamente, eran hermanos en Cristo que abrazaron y amaron esta palabra con toda la intensidad. Y hasta el día de hoy, aquí lo tenemos entre nosotros. A pesar de sus años, él sigue sirviendo al Señor. Pero bueno, además de esto, de los dones de sanidad que se comenzaron a manifestar de una forma tan tremenda, hermanos, allí, también allí Dios derramó profecía sobre el futuro de la iglesia. Recuerdo muy bien cómo llegó un hombre, tocó y él lanzó una profecía. Y decía que esta obra, que esta iglesia iba a crecer y su proyección iba a impactar a muchas personas y a muchas gentes, que no iba a ser solo un pequeño grupo, sino que Dios la iba a prosperar. Hermano, bueno, pues éramos un grupito. Imagínese, ese era un cuartito pequeño, lo que usted está viendo era un cuartito pequeño. Y sin embargo, en 5 meses ya no cabíamos. En 6 meses ya teníamos que estar buscando qué íbamos a hacer, dónde íbamos. Aquella profecía que aquel hombre extraño que llegó, tocó y la dijo y se fue. No sabíamos quién fue, ni quién era. Sencillamente llegó para darnos aliento, para decirnos lo que Dios pensaba de esta obra. Y por último, en ese lugar, también Dios dio una visión que impactó nuestro corazón. Y como les digo, eran profecías que nos impulsaba hacia ver hacia adelante, que aquella no era una pequeña obra, que esa no iba a ser una iglesita que se iba a formar y al cabo de cierto tiempo iba a desaparecer. No, Dios nos estaba mostrando un camino, un desafío grande. No iba a ser una cosa simple. Tal vez nos parecía demasiado grande el nombre Misión Cristiana y a puras penas éramos un cuartito, una iglesita, pero le pusimos un nombre enorme, Misión Cristiana de Avivamiento Ágape. Pero esta visión que esta hermana tuvo nos impactó. Ella tuvo una visión y vio cómo el territorio guatemalteco de repente se puso en oscuras. Y una oscuridad lo invadió. Pero pasados ciertas fracciones de tiempo, comenzó y se encendió una luz por el área donde estaba la ciudad de Guatemala. Después se encendió otra luz, y luego otra lucecita, y luego otra, y por todos lados en Guatemala comenzaron a surgir pequeñas luces, hasta que Guatemala estuvo iluminada. Eso nos conmovió enormemente. Nos impactó porque pareciera, pero ¿cómo es posible que un grupito de apenas 15, muchachos, ni siquiera teníamos pastor? No estábamos organizados. Nosotros en ese momento no había pastor, no habían diáconos, no había nada. Y sin embargo Dios nos estaba mandando un cúmulo de profecías que nos parecía tan demasiado grande. Al cabo de 6-7 meses tuvimos que salir de allí. Y aquí va a aparecer la siguiente imagen. Y en el año 1982... nos trasladamos a finales de 81, principios del 82. Si usted logra leer, no sé si lo logrará distinguir, pero allá debajo de la pintura naranja que usted ve, dice Misión Cristiana de Avivamiento. Habría que ponerle un poquito de sentido para que usted pueda leer. Esa foto se tomó ya después que nos habíamos ido. Por eso es de que no se distingue. Allí, en ese lugar, que estaba en esa avenida que va a dar directamente a la entrada del cementerio general de la zona 3, allí Dios nos envió. Allí estuvimos un periodo corto, quizás unos 8 meses, 9 meses allí, en este lugar de la zona 3. Allí, en ese lugar, en el año 1982, hubo un acontecimiento que nos mostró el verdadero mundo en el cual nos íbamos a enfrentar. Nosotros le llamamos el período de los falsos profetas. Fue un período tan duro, tan difícil. Nosotros éramos unos novatos en cuanto al campo espiritual. La verdad es que le teníamos que decir muchas veces al Señor: Señor, por favor, háblanos, haznos entender. No te conocemos, Señor, todavía. Recuerdo que estando allí en la zona 3, fue cuando Dios me dijo que yo debía de renunciar de donde yo trabajaba, donde yo tenía que buscar otra ocupación, pero Dios ya no me quería allí donde yo trabajaba, donde yo estaba. Mi hermano mayor era socio de los otros dos hombres, dos guatemaltecos más que habían formado una empresa que se llamaba Vipaco. y Dios me llama, yo no podía estar mejor, en mejor posición no podía estar. Era un muchacho de, ¿qué?, 25 años, gerente de producción, con todas las granjerías de ser hermano de uno de los socios, sabiendo que yo trabajaba sobre lo que era mío. Pero allí, hermanos, Dios me hizo el llamado. También allí en ese lugar de la zona 3, esa experiencia de los falsos profetas marcó nuestro corazón. Ignorábamos el mundo espiritual. Y se comenzó a levantar un hombre que comenzó, un joven, usando un don de lenguas, y comenzó a ejercer un dominio tan fuerte, pero tan fuerte, hermano, que quizás usted no me pueda comprender y entender. Nosotros nos sentíamos atados, y él nos ordenaba y nos decía cuándo comenzar el culto, cuándo terminarlo, y si estaba predicando en ese momento el que estaba como líder, porque no eran pastor todavía, no lo habíamos llamado como pastor, sino que estábamos estructurados como un consejo o como un grupo de líderes. Y él le decía, de repente, a medio mensaje, se paraba este falso profeta, se paraba y comenzaba a hablar en lenguas, y el que estaba predicando tenía que quedarse callado y teníamos que oírlo todos. Se comenzaron a ir muchas familias. En ese lugar se estaba llenando ya, pero este falso profeta vino y comenzó y decía, tú, fulano de tal, que te estás metiendo, estás haciendo, y todo aquello a nosotros nos agarró de sorpresa. Éramos unos niños en cuanto a ese aspecto. La lección que tuvimos allí, hermano, fue tremenda, tremenda. Recuerdo que ayunamos 15 días, 15 días seguidos, para pedirle a Dios que de alguna forma Dios abriera nuestros sentidos y nos hiciera. Nosotros sabíamos que había algo malo, y ahí sucedió una experiencia, hermanos, que nos dejó fríos. Recuerdo que estábamos reunidos en la oficina pastoral, o en la oficina donde nos reuníamos los líderes, y había unas gradas, y a la par de esas gradas estaba el cuarto donde se reunían todos los hermanos a orar antes del culto. Y ahí estaban orando, y nosotros del otro lado, en la oficina, estábamos hablando sobre qué hacer con este problema que teníamos. Sabíamos que algo no andaba bien, pero ninguno se sentía ni con autoridad, ni con la unción, ni con la libertad de poder decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien. Y recuerdo que hablando de eso estábamos, cuando él estaba en el cuarto de a la par, había un espacio vacío, que eso quiere decir que no se podía oír lo que nosotros estábamos hablando, y sin embargo vino este falso profeta, y desde allá levanta su voz y comienza a hablar en una lengua que la tengo aquí todavía metida en mi mente, la forma como la hablaba. Y luego comienza a interpretar y dice, siervos míos, ¿por qué dudáis del vaso que yo uso? Yo lo he levantado, yo... ¿Y quién le dijo a él que nosotros estábamos hablando de él? ¿Quién le dijo? Nosotros nos quedamos fríos. Fríos, hermano. Créame, éramos unos novatos en este mundo espiritual. Y nosotros... entró un miedo, un temor, algo feo en nuestro corazón. Nos sentíamos atados, amarrados, incapaces de poder discernir qué era lo que pasaba. Y estábamos en ayuno. Y como que si él quiso aprovecharse, porque el ayuno lo íbamos a hacer de 12 días, y vino él y nos dijo, ahora quiero que ayunen 3 días más, y nos puso para que ayunáramos 15 días. Hermanos, fue algo tan difícil, pero oramos, clamamos, gemimos, lloramos. Y el último día de ayuno, hermano, Dios reveló. Dios reveló todo lo que estaba detrás de esto. Fue algo tan tremendo, hermanos, que créame que ahí sentimos cuando tuvimos por fin las evidencias de todo lo que estaba pasando en nuestras manos y lo llamamos, se le reprendió en el nombre del Señor, hermanos, y él abrió su corazón y confesó el pecado en el cual él estaba en una práctica. Imagínense, él estaba en una práctica de pecado y actuando como un profeta. Recuerdo que ese día lo expulsamos de la iglesia. Pero miren, hermanos, ese día para nosotros fue como habernos, es que fue algo tan exquisito espiritualmente hablando. Nos sentimos libres, libres de algo que nos oprimía e iba destruyendo lentamente la obra de Dios. Allí comprendimos lo profundo, lo delicado que es el mundo espiritual. Allí conocimos a Satanás. Allí conocimos lo astuto que era el diablo y que es el diablo. ¿Cuánto Satanás los prende en su astucia? ¿Cuánto Satanás los tiene amarrados? ¿Cuántas iglesias, hermanos, están siendo gobernadas literalmente por Satanás por falta de una verdadera revelación divina? Recuerdo que ese acto fue tan tremendo y que provocó en nosotros una verdadera liberación y nos hizo abrir nuestros ojos al mundo espiritual. Falsos profetas, así le llamo yo, en esta ruta. La primera ya fue allá en las playas de Santiago Atitlán, la segunda la zona 4, la tercera que estamos en la zona 3, ahora creció tanto allí, en donde tuvimos la necesidad de buscar otro lugar. Y el siguiente lugar que Dios nos permitió llegar fue a este que usted está viendo ahorita en este momento. Eso fue en la zona 8. Que por cierto, bueno, yo estaba contento porque me quedaba a una cuadra de mi casa donde yo vivía en la zona 8. A pie. Ahí podíamos salir a las 2, 3 de la mañana y no me daba pena porque estábamos a una cuadra. Pero los acontecimientos que dejaron marcada nuestra ruta como iglesia, allí en ese lugar, en esa galera que era toda de lámina, y recuerdo que tuvimos tanto problema con los vecinos como usted no tiene idea, porque en la iglesia siempre ha sido habitual alabar y glorificar a Dios con todo el corazón. Y cada vez que habían, hermanos, el momento de adoración, caían piedras o mataban los vecinos, las láminas y todo. Eso fue creando una situación bien complicada y difícil para seguir en ese lugar. Pero en este lugar también hubieron acontecimientos que marcaron una ruta de Dios en la iglesia. Aquí, en este pequeño lugar, guiados por el Espíritu de Dios, decidimos elegir a Héctor como el pastor de la iglesia. Allí se eligió a él y se definieron también los otros que formábamos parte, porque la verdad es que éramos 4. Éramos 4 los que habíamos desde el principio iniciado en este ministerio. Hubieron otros, pero en ese caminar, en ese corto tiempo, se fueron definiendo y al final solo quedamos los 4. Guiados por el Señor, Héctor quedó como pastor y nosotros 3 como diáconos de la iglesia. Aquí se configura ya la estructura de las autoridades dentro de la iglesia, allí en la zona 8. Ahí estuvimos poco tiempo también, porque ya los vecinos no nos aguantaban y nosotros no aguantábamos a los vecinos, porque aunque ahí solo que se convirtieran todos los que estaban alrededor, que hubiera sido hermoso, lindo, pero no se pudo. Total, tuvimos que buscar otro lugar allí. Y en el año 1984 nos movimos a la zona 1, este lugar que es tan familiar quizás para muchos porque ahí ya nos estamos acercando más al contexto actual de nuestra iglesia. Ese edificio que usted ve allí, hermano, ese edificio, allí estuvimos alrededor de 6 a 7 años. En ese lugar hubieron tantas experiencias, pero sería muy largo el tiempo, ya casi se me fue. Y hubieron tantas experiencias en ese lugar, pero algunas, para mencionarle, las que puntualizan esa ruta de fe en Dios de esta amada iglesia, que ya hoy cumplimos 40 años. En ese lugar, hermano, se definió uno de los cuatro. Uno de los cuatro que habíamos estado desde el principio, el amor al dinero, el amor al mundo, corrompió su corazón. Y tristemente, él tomó un camino diferente. Y se tuvo que tomar una decisión. Y total es que, pues ahí ya solo quedamos tres. De los cuatro, ya solo quedaban tres. Pero allí se eligió también y se le dio otra figura. O mejor dicho, se completó la figura del gobierno de la iglesia. El pastor general, el consejo de ancianos y el consejo de diáconos. Allí esa era ya la estructura. Los otros dos habíamos quedado como ancianos de la iglesia, el pastor general y luego los diáconos que integraban el grupo del diaconado de la iglesia. Aquí, en ese lugar donde usted ve, ya la iglesia a estas alturas será en el año 1984, apenas teníamos 3 años y la iglesia seguía creciendo. Y Dios iba añadiendo, y el Evangelio se iba firmando, y la fama de aquella palabra, hermanos, iba corriendo por todos lados. Habían muchas invitaciones de muchos lugares para que fueran a predicar este Evangelio. De allí se salían grupos, hermanos, para ir a predicar por toda la ciudad de Guatemala. Íbamos a las colonias, a los barrios, a los parques, en todo lugar. Si algo Dios ha dado a esta iglesia, hermanos, es esa virtud de anunciar el Evangelio en todos los lugares. Se iban a las cárceles, a las casas correccionales, se iban a los parques. Bueno, en los buses se subían los hermanos para predicar y anunciar el Evangelio allí en los buses. Había un deseo tan grande de querer servir al Señor y querer anunciar el Evangelio. Pero aquí también, en este lugar de la zona 1, sucedió también un milagro maravilloso. Si ustedes se dan cuenta, hay unos carritos parqueados aquí a mi lado, de este lado. Si usted ve, hay unos carritos. Mina la pared blanca de la iglesia. Era gente de mucha plata, de mucho dinero. Uno de ellos, de miembros de esa familia, había sido miembro de la Corte Suprema de Justicia. Así que eso, solo eso le da a usted el nivel y la élite de los dueños de ese terreno. No iba a ser nada fácil. Para resumirlo, hermanos, nos bajamos todos, abrimos las láminas viejas que estaban haciendo cerco y nos metimos, por ahí era un montarrascal. Había muchos montes con espinas, bejucos y todo, y ahí nos abrimos espacio para caminar y dijimos, Señor, en tu nombre esto será nuestro. Hermano, le quiero decir, increíble. Había habido mucha gente que había querido comprar ese terreno y no lo había podido hacer. Tenía casi 20 años ese intestado y no se podía resolver. Quiero decirle, Dios permitió que nosotros compráramos ese terreno. Lo que parecía increíble, hasta uno de los mismos que iban a firmar para ponerse de acuerdo, porque eran como 8 hijos o 6, y gente muy ocupada, gente de plata, y todos decían, ¿y para qué me voy a perder ahí mi tiempo? ¿Cuánto me va a tocar a mí? ¿Cuánto va a ser? Y todos lo veían en función de la cantidad que iban a percibir. Nadie le interesaba. Cuando todos se reunieron y entró uno de ellos a la oficina del abogado, pegó un grito y dijo, ¡ala! Bueno, ya se imagina qué fue lo que dijo, ¿no? Hermano, y este dice, por fin nos vemos las caras todos, mucha, dijo. Saber cuánto, eran familias de mucho problema, de muchos litigios entre ellos, y todo detrás del dinero. El asunto es que Dios permitió que se comprara el tiempo, que se comprara esa propiedad. Total, pudimos hacerlo, y con esa venta de ese terreno, hermanos, nosotros, bueno, pues, mejor dicho, se arregló esa propiedad, se arregló ese terreno, se mandó a meter un tractor, y ahí pues teníamos un área de parqueo muy bonita, y eso ya permitía que mucha gente se interesara en esa propiedad. Estando allí, la iglesia ya no cabíamos. Yo creo que hay una foto de cómo estaba allí. Usted tiene allí una foto panorámica del interior de esa foto que usted acaba de ver. Ahí estábamos topados. Ya no cabíamos, hermano. Estaba llena la nave y cada vez iba creciendo más y crecía más la obra. Y allí tuvimos que buscar qué hacíamos, qué podíamos hacer para poder hacer. Y Dios hizo un milagro. Increíble. Recuerdo que en una de tantas oportunidades dijimos, bueno, comencemos a orar y que Dios nos permita conseguir algún terreno, alguna propiedad en algún lado. Y buscando, y recuerdo que de repente un día me llama Héctor y me dice, mira, fíjate que salió este anuncio. Era un anuncito de aquellos clasificados así, chiquitito. Y decía, vendo terreno en tal lado. Y me dijo, ¿por qué no vas y lo ves? Y recuerdo que fui, pasé por él, era un terrenote, había unas galeras allí y un módulo de oficinas muy sencillo. Y bueno, y cuando regresó le digo, bueno, fíjate que es así, así, así. Y me dice, ¿y te animás? Vamos a comprarlo. Ah, sí, ¿y tanto dinero tenemos, pues? Entonces, bueno, y se mete la mano él a la bolsa. ¿Cuánto tenés vos? Yo recuerdo que me metí y le digo, bueno, yo tengo 50 centavos, y yo pues 25 centavos. Me dice, vamos y compremos, pues, me dice. Recuerdo que ambos nos reímos. Acordate, me dice, que la Biblia dice, venid y comprad sin dinero. Nosotros sabíamos que Dios estaba de nuestro lado, y que de una u otra forma, aquella propiedad, Dios la estaba marcando. Fuimos, hablamos, aquel ingeniero, que es el difunto, que ya, por cierto, murió, el ingeniero Jorge Beckley. Recuerdo que este hombre se quedó impresionado cuando nosotros llegamos y le dijimos, pues, ¿y para qué quieren el terreno? Nos preguntó él. Él era un hombre católico, como usted no tiene idea. En su oficina, de allí, hermanos, donde ahorita está la iglesia central, en su oficina este hombre tenía una foto de tamaño natural donde él está dando la mano al Papa. Y se están dando la mano así muy efusivamente él, solo para que se forme la idea de lo católico que él era. Y tenía otros cuadros de la Virgen y no sé qué más. El asunto es de que aquel hombre, cuando nosotros le dijimos para qué queríamos el terreno, recuerdo que él dice y extiende sus brazos, miren, miren, miren cómo me pongo, me dice. Y tenía los vellos de sus brazos parados. Literalmente los tenía parados. Miren cómo me pongo, me dice. Ingeniero, le digo, ¿y por qué esa impresión tan grande en usted? Siéntense, les voy a contar. Total, es que él nos vino contando de una ancianita que era la dueña de ese terreno. Y que él le dijo, mire, yo solo quiero que me venda, cuando él andaba interesado en comprar un terreno para poner empresa, y vio ese terrenote, entonces él le dijo, mire, yo solo quiero un pedazo de unos 10 por 10 con eso. Ah, no, mijo, le dijo la anciana, no, 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 o te vendo todo o no te vendo nada. Pero ¿por qué?, le dijo, si yo ¿para qué voy a querer esto? Oíme, le dijo, ¿sabes por qué? Aquí se va a levantar una obra de Dios grande. Cuando aquel hombre oyó que nosotros le dijimos, ante la pregunta que él nos hizo, ¿y para qué quieren el terreno? Es para la obra de Dios. Eso fue lo que le crispó los pelos a él, porque de inmediato se recordó de las palabras de la anciana. No te vendo un pedazo, sino te lo vendo todo, porque aquí se va a levantar una obra de Dios grande. Mis queridos hermanos, cuando este hombre, que no tenía nada que ver con el Evangelio, ni simpatizaba con el Evangelio, católico, católico, él tenía allí un proyecto y nos mostró las maquetas del proyecto habitacional de hacer 3 torres de habitaciones. El socio de él era Gerardo Towson, uno de los dueños de Granay Towson, del Banco GIT. Y él me dice, venga, véalo, don Saúl, mire, me dice. Ahí tenía el desarrollo en maquetas del proyecto. Pero esto aquí se queda, me dijo, porque este terreno va a ser para Dios. Hermano, no teníamos dinero. ¿Cuánto tienen? Nos dijo. Bueno, pues no tenemos mucho. Lo único que teníamos era el terrenito que estaba a la par de la iglesia, que es el que habíamos comprado. Era lo único. Bueno, dice él. Y recuerdo que era un hombre muy campechano, era un hombre muy agradable, el ingeniero Beckley. Y recuerdo que nos dice, bueno, miren, muchacho, aquí, de que se va a hacer la obra de Dios, se va a hacer. Tráiganme gallinas, tráiganme chompipes, tráiganme carros, lo que sea, pero aquí se va a levantar la obra de Dios. Así como me oye, hermano. Muchos hermanos dieron algún vehículo, dinero y palabra que a poco faltó que llevaran chompipes y gallinas. Hermanos, vimos con nuestros ojos un milagro. Y allí también, en ese lugar, allí en el año 84, se definieron los grupos de diáconos, ancianos. Ya les explicaba esto, pero también hubo un milagro que impresionó muchísimo nuestro corazón. Y fue el accidente de este jovencito Celso Escobar, hijo. Tuvo un accidente terrible, se golpeó la cabeza, y bueno, eso lo llevaron de emergencia, y como los padres, hermana Lili y hermano Celso, se oponían a que le pusieran sus manos encima, el jefe de residentes le dijo, quiero que venga aquí uno de sus líderes. Total, es que llegó uno de los hermanos de ahí, líderes de ancianos de la iglesia, y recuerdo que tuvo una situación bien difícil. Aquel hombre se puso furioso, porque encontró la misma convicción de los padres, la encontró en el anciano. Entonces dijo, bueno, pero esto no se queda aquí. Ustedes van a tener que ir a la Corte Suprema de Justicia y van a ir ahí a firmar un documento donde digan que ustedes se eximen de responsabilidad al Hospital San Juan de Dios. Allí está esa acta, firmada, en la Corte Suprema de Justicia, donde dice literalmente, el Hospital San Juan de Dios queda exento de responsabilidad porque los padres del niño fulano de tal, que se identifican con tal y tal, y su nombre es tal y tal, y el pastor de la iglesia tal y tal, dicen que prefieren confiar en Dios antes que en la medicina. Hermano, allí está. Si se pudiera encontrar la fecha y el folio y todo, allí está una huella de que Dios estaba con nosotros. Hermano, todos auguraban, ellos decían, este niño se va a morir cuando desarrolle, porque era un niño como de, ¿qué? 6 años o menos, no recuerdo exactamente la edad, porque él se cayó de la bicicleta y se quebró el parietal. Y lo tenía hundido. Ahora pregúntele a él. Sí, es él, su hijo. Va a preguntarle a ver si tiene algún defecto. No, ahí está el muchachote, grande, sirviendo a Dios. Y fue algo tan hermoso en la vida de él. ¿Y qué más? Podría contar tanto, hermano, el tiempo. Y podría seguir contando cosas tan... Ahí vinieron pruebas al pueblo, pero tremendas. Hubo una prueba que invadió, se llenaron de granos las cabezas, los pies, las manos, el cuerpo. Y hermano, de veras que era una lucha terrible, terrible. Los hermanos, uno por uno, iban con este problema. Clamamos a Dios, y Dios sanó a todos. Año 1984 hasta el año 1990 y... ¿Qué? Estamos hablando del 90, de año 1990. Nos trasladamos. Y ahí les quiero mostrar una foto de cómo había una galera. Así estaba el terreno. Exactamente como usted lo ve, ya ahí ya le habíamos desarmado todas las galeras que habían y ahí estaban ya la plataforma. Y allí usted ve esa foto que ve, me voy a hacer un poquito a un lado, y ahí ve hermanos construyendo arriba. Esa galera fue nuestra iglesia durante el tiempo que duró la construcción de la nave. A ver, tendremos una foto de la nave, ya con cuando se estaba construyendo, ahí ya teníamos sin mezanine ni nada, ahí estábamos con la... Yo creo que no tenemos una en particular, pero bueno, allí ahí se hizo esa, a la par o enfrente de esa galera que usted ve que se estaba construyendo, allí se hizo un terraplén donde se construyó esa nave que usted ve. Hermano, y llegamos al tiempo actual. Estamos en el siglo XXI, en el año 2021. Del año 90 para esta fecha, estamos hablando de 22 años. Dios ha formado y forjado en la iglesia de muchas formas. En este periodo han habido relevos de pastores, desde el primero, el segundo, y hasta donde estamos ahorita, que Dios ha permitido que se haya formado un consejo pastoral, donde vemos cuatro pastores, y Dios nos ha permitido dirigir la iglesia de una manera, ¿qué diría yo?, sin que se marque un liderazgo particular de nadie en particular, porque no queremos dar la imagen de nadie. El único que queremos que reciba honra, gloria y alabanza es Jesucristo. Aquí han habido relevos, cambios, y han sido cambios tan dolorosos algunos de ellos, y tan profundos, que muchas personas llegaron a pensar que quizás la iglesia se iba a dividir o iba a desaparecer. Como dijo Gamaliel, si esta obra fuera de hombres, hermano, hubiera desaparecido. Pero no, no es una obra de hombres, es la obra de Dios. Y Dios la ha sostenido. Y nos ha hecho pasar, ahora lea el versículo 2 del capítulo 43 de Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mi querido hermano, nos ha tocado pasar caminos duros, difíciles y complicados. Luchas terribles por todos lados. Pero hasta aquí, esta promesa bendita de que esta obra tiene el sello divino, tiene el sello de Dios, ha permitido que hasta aquí cuatro hombres, hermano Edgar Fuentes, hermano Edwin Arévalo, hermano Mario Tayún y su servidor Saúl Sea, estemos funcionando como consejo pastoral. Hemos tenido experiencias tan duras, hemos atravesado pruebas tan duras, y y nos ha tocado pasar por ríos, por fuego, por agua. Pero la promesa del Señor ha sido mayor y ha sido fiel. Y aquí estamos, hermano. Estamos con el deseo de que Dios siga proyectando su obra. Aquella imagen de aquel mapa que comenzaron a encenderse lucecitas por todos lados, a lo largo de 40 años, yo lo he visto cumplirse literalmente. Habemos alrededor de 45 iglesias hijas alrededor de toda la República de Guatemala. Tenemos iglesias en El Salvador, iglesia en Honduras, tenemos iglesia en el norte, en los Estados Unidos. Hermano, aquel sueño o aquella visión, aquellas profecías que llegaban a nosotros cuando apenas éramos un grupito de 7, de 10, parecía atrevido el nombre. Y parecían demasiado grandes aquellas profecías que nos decían que esta obra iba a crecer, que esta obra iba a prosperar, que nosotros íbamos a llegar muy lejos. Nos parecía casi imposible. Pero es que no era nuestra obra. Es la obra de Dios. Y yo puedo decirle, Señor, gracias. Hasta aquí tu mano poderosa nos ha sostenido. Recuerdo que en este periodo, hace más o menos unos, ¿qué? Tal vez unos 8 años, 10 años atrás, 12. Llegaron 3 personajes a la iglesia. 3 hombres con sus trajes completos, como túnicas. Llegaron una semana. Llegaron a los cultos, a los diferentes cultos. Observaban, se sentaban, oían. Y recuerdo que a un diácono le dijeron, ¿sabe qué? Le dijo, sigan así. Este es el verdadero evangelio y la verdadera palabra. Y no volvieron a aparecer. ¿Sabe? Ahora recapacitando, decimos, bueno, quizá fueron 3 ángeles que fueron a ver y simplemente fueron a decirnos una palmadita, sigan adelante. Dios está con ustedes. Mis queridos hermanos, para mí me es una honra, me es un honor, me es un privilegio enorme el poder llegar a estos 40 años y poder decirle, Señor, hasta aquí tú has sido suficiente. Hemos atravesado ríos, hemos atravesado mares, hemos atravesado fuegos intensos, desiertos terribles, embates del enemigo como usted no tiene idea. Pero esta obra está de pie, no por nosotros los hombres, sino por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y cuánto tiempo más? No lo sé, hermano. Pero seguimos anunciando el Evangelio, y seguimos propagando el Evangelio, y seguimos expandiendo la palabra. Ya tuvimos una incursión en Europa. Estuvimos un año, hace como 3 años atrás, 4, estuvimos allá en Europa predicando en Italia. Hermano, yo no sé en qué lugares más Dios nos permita estar. No sé hasta dónde este evangelio está impactando. Pero nos llama la atención que en esta ahorita, con esto de los Zoom, hay personas que por Facebook están conectadas. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, África, Europa. Hermano, no sé hasta dónde. Lo que me llena a mí de gozo es que lo que Dios prometió, estando en aquel cuartito, donde apenas comenzábamos y las sillas nuestras eran pedazos de tabla sobre blocks, Dios lo prometió. Y con mis ojos he visto una ruta de fe en Dios. Yo creo que todo lo que hemos hecho y lo que Dios nos ha permitido hacer ha sido un verdadero milagro. Hay un pasaje allá, y para ir concluyendo, en el libro de Salmos, capítulo 66. Salmos 66. Atravesando estas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Oiga lo que dice el salmista David. Dice el verso 10, porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros hombros, sobre nuestros lomos, pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero dígalo conmigo, pero como dice, y nos sacaste a abundancia. ¡Aleluya! Nos hizo pasar por estas adversidades duras, por experiencias difíciles, pero Dios ha sostenido su pueblo y nos ha sacado a abundancia. Podemos decir, Señor, gracias. Hasta aquí tú estás con nosotros. ¿Y cómo queremos que Él siga hasta el final? Hasta que Cristo venga. ¿Cuánto tiempo Dios me va a permitir estar entre ustedes? No lo sé, hermano. Pero el hecho de que algún día, como el último que queda de aquellos que en el año 1979 tuvieron aquel llamamiento espiritual, hermano, esto no se va a acabar, porque la obra no está de pie, ni persiste, ni subsiste por la presencia de alguno de aquellos que comenzaron. No. Es que esta obra es de Cristo Jesús. Y es Dios el que la sostiene. Y es Dios el que la va a sostener hasta el fin de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras, hay mucho más que decir. Imagínense resumir 40 años en apenas 60 minutos. Había mucho más que decir. Es tan difícil resumir 40 años. Es tan difícil poder decir en pocas palabras las maravillas que hemos visto. Pero hermano, a Dios sea la gloria, por los siglos de los siglos. Y a Él sea el honor. Ahí está la iglesia. Ahí está el complejo que ahora es. Aquel terreno que casi era baldío, donde habían galeras y cosas viejas, y ahora es esto. Dios ha permitido una obra. Ahora sí, parece que el nombre le quedara bien, ¿verdad? Misión Cristiana de Avivamiento, Ágape. Ahora se llama Iglesia Avivando la Fe. El desafío sigue siendo el mismo. Y Dios nos ha impulsado y motivado a que llevemos ese avivamiento de fe a cualquier rincón donde Dios permita que llegue. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Y me alegra muchísimo que como iglesia estemos llegando a nuestros primeros 40 años, tiempo de una generación. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Amén. Dios les bendiga.